Números capítulo 11, versículos 1 al 25 dice: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo mojaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraban por sus familias, cada uno a las puertas de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí conmigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, sino 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿Para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula: Eso es todo, renuncio. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede morir? ¿Qué pensarían de alguna persona que afirmara diciendo que Dios ha muerto? Bueno, sin duda alguna le diríamos que eso es imposible. Que Dios no puede morir puesto que es inmortal. Pero, ¿creen realmente ustedes que Dios es inmortal? ¿De verdad lo creen? Entonces, si creen que Dios no puede morir, ¿por qué permitimos que el desaliento nos invada? ¿Por qué permitimos que el desánimo controle nuestras vidas? En nuestro texto vemos desánimo en la vida de uno de los hombres más grandes que jamás hayan caminado sobre este planeta. Ese hombre es Moisés. Cuando Moisés subió a la montaña para guiar al pueblo de Dios, se desanimó por las cargas que había sido llamado a cargar. Como resultado, llegó el momento donde solo quería tirar la toalla y renunciar. Ya no quería seguir en ese trabajo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en esa situación alguna vez? Quizás ahora mismo se encuentre con ese sentimiento de renunciar a la fe, de renunciar al camino de Dios, de renunciar a servir a Dios, a alabarle. Este pasaje nos da una idea de por qué ocurrió ese evento en la vida de Moisés. ¿Qué fue lo que provocó ese sentir en él? Sin duda alguna, también nos enseña algunas verdades que necesitamos cuando peleamos las batallas del desánimo día con día. Porque el desánimo no es algo exclusivo de estas personas, sino que está por todas partes. Y todos en algún momento de nuestra vida o lo hemos padecido o sin duda alguna lo vamos a sufrir. Por eso es importante saber qué lo provoca y cómo enfrentarlo. Hoy quiero predicar sobre el tema, eso es todo, renuncio, precisamente para aprender de la Biblia lo que tenemos que hacer ante algo semejante. Puede que usted tenga ganas de decir ahora mismo que renuncia a la fe, o quizás ha estado pensando en eso. Pero antes de hacerlo, permítame mostrarle lo que Dios tiene que decir sobre ese sentimiento. Creo que hay ayuda para el corazón herido y cansado en las palabras de nuestro Dios. Vamos a comenzar en los versículos 1 al 10 para nuestro primer punto. Versículos 1 al 10, que es de donde vamos a extraer los puntos, las enseñanzas, las lecciones, para considerar los problemas que Moisés padeció. El desánimo que afrontó Moisés tenía sus raíces precisamente en todas las cargas que estaba tratando de llevar mientras conducía a los hijos de Israel a Canaán. A medida que esos problemas aumentaban, se desanimó en medio del viaje. ¿Qué era lo que provocaba el desaliento? Dicen los versículos 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Según este pasaje, Moisés enfrentó un problema que tenía que ver con las personas, con individuos. Los hijos de Israel no eran más que quejumbrosos, eran personas que nunca estaban satisfechos con nada. No importa cuántas veces vieran el poder de Dios manifestarse, después de eso, después de que el poder de Dios se manifestaba, entonces algo comenzaba a molestarles y comenzaban otra vez a quejarse. Nunca estaban satisfechos. Por tanto, y después de un tiempo, esto llevó al límite a Moisés. Después de que han visto las plagas en Egipto, después de que han sido sacados con mano poderosa, Después de que han visto el mar abrirse, después de la obra que Dios ha hecho en ellos, ellos siguen quejándose y quejándose y quejándose, y esto llevó al límite a Moisés. Mis hermanos, aquí aprendemos que todos tenemos problemas con la gente de vez en cuando. Todos tenemos problemas con las personas, con alguien. Siempre que haya una relación entre dos personas, siempre habrá algún motivo de conflicto. Siempre. La única manera de no tener problemas con nadie sería que nos vayamos solos a una montaña. Pero mientras estemos rodeados de alguien más y esas personas estén rodeados de nosotros, entonces va a haber problemas. Va a haber conflicto. Va a haber algo que va a provocar un problema. Un escritor dijo: vivir arriba con los santos que amamos es una gran ganancia. Vivir en el cielo con los santos que amamos es estar en la gloria. Pero amar abajo con los santos que conocemos, esa es otra historia. Eso es algo distinto. Personalmente, a través de mi vida como predicador del evangelio, he sufrido también con personas difíciles dentro de la iglesia. Pero lo mejor que he podido hacer es considerar las instrucciones bíblicas y evitar así que el desaliento destruya mi ministerio, destruya mi relación con Dios. No es sabio recurrir a los consejos de otro ser humano. No es sabio recurrir a las soluciones que el mundo proporciona. La mejor manera de enfrentar los conflictos y sobre todo el desánimo que provocan los conflictos es ir a Dios, ir a su palabra y encontrar ahí la solución, encontrar ahí el aliento que necesitamos. ¿Qué hay que hacer ante los problemas que causan las personas? Bueno, es un plan muy sencillo, de hecho. Saben, hermanos, la solución que Dios da siempre son bien sencillas. Quizá por eso a muchos no les gusta. Quizá por eso muchos no creen en eso. Quieren algo más complejo, algo más sofisticado. Y así recurren a psicólogos, a psiquiatras, a pastillas, en fin, a un montón de soluciones, porque quizás no están conformes con los pasos sencillos y simples de la palabra de Dios. Cuando tenemos conflictos con personas, vamos a dar tres pasos. El primero de ellos es amarlos como Jesús los ama. Ese es el primer paso. Eso es lo primero que tenemos que hacer para evitar el desaliento. Amarlos como Dios los ama. En Mateo capítulo 22, en el versículo 39, Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Jesús dijo. No estamos hablando del amor humano, no estamos hablando del amor entre amigos, el amor entre parientes, el amor entre esposos. Estamos hablando del amor de Dios, que no es un sentimiento. Usted no esté pensando de que, ay, es que yo no puedo sentir algo. No, 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 no se trata de sentir. Se trata de amar como Jesús, como Dios ama. Cuando escuchamos la palabra amor, inmediatamente lo relacionamos con sensaciones. Luego. Debemos amar. Ah, inmediatamente viene lo sensorial. Ah, es que, pues él dice que ama, pero no es cierto. Yo no me siento amado por él. ¿Verdad? Luego pensamos en cosas sensoriales. Pero así no funciona. Así no es el asunto. Debemos amar a estas personas que están provocando conflictos, que nos lastiman, que nos dañan, que provocan nuestro desaliento, que son un obstáculo prácticamente para nuestra fe. Lo primero que tenemos que hacer es amarlos como Jesús los ama. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo paso: debemos estar dispuestos siempre a perdonarlos por todo lo que hayan hecho en nuestra contra. Siempre debe estar ahí el perdón. Siempre. Pablo dijo en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Fíjese, el ejemplo de perdón es Dios. Ese es el ejemplo. Perdónense unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ven, ahí está, dame el ejemplo a seguir. Nuestro ejemplo no es el predicador, nuestro ejemplo no es el pastor de la iglesia, los pastores de la iglesia, nuestro ejemplo no es nuestro hermano o nuestro amigo en la congregación, ni siquiera nuestros parientes. El ejemplo de perdón es Dios, y como Dios perdona, así debemos hacerlo. De la manera que lo hace, debemos hacerlo también nosotros. Entonces, cuando hay personas conflictivas, hay que amarlos como Jesús los amó, y hay que estar dispuestos a perdonarlos como Dios nos perdonó a nosotros. En tercer lugar, hay que orar por ellos todos los días. Esto es algo necesario porque es imposible estar orando por alguien a diario y odiarlo al mismo tiempo. Eso no se puede. La vida piadosa y la vida de la carne son incompatibles, son como el agua y el aceite. Y la manera de combatir a la carne, la única manera de combatir a la carne es a través de la vida piadosa. No, la carne no se combate con más carne. El pecado no se combate con más pecado. El pecado no se combate con más maldad. El pecado, la carne, se combate con una vida piadosa, con las armas espirituales que Dios nos ha dado, como la Biblia, la oración, el perdón, etcétera. Con esas cosas se combate la carne. Hay personas que cometen el error de combatir el pecado con más pecado. Y eso no es correcto, porque el pecado va a abundar y va a destruir siempre. El pecado es como la gangrena, el pecado es como el cáncer. Nunca debe ser una puerta el pecado, nunca debe ser una salida, nunca debe ser una buena decisión, jamás. Lo que hay que hacer es entonces, cuando tenemos este contexto de conflictos, es orar por ellos todos los días, porque de esta manera será imposible odiarlos, será imposible que nazca en nosotros un sentimiento de rabia, un sentimiento de rencor y entonces un sentimiento de desánimo en los asuntos de la fe. Entonces Moisés se desalentó porque estaba enfrentando un conflicto relacionado con personas, y sin duda alguna nosotros también así lo haremos. Ya tenemos los pasos a seguir. En segundo lugar, ¿qué otro problema enfrentó a Moisés que provocó su desánimo? Versículos 4 al 9. Dice ahí la escritura: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Fíjense, gente extranjera. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná de nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Moisés enfrentó un problema de provisión. Había un problema de provisión, de provisiones. Estos versículos nos recuerdan que Moisés estaba guiando a 2 millones de personas a través del desierto y no tenía nada para darles de comer, sino solamente el maná que caía del cielo. No había otras cosas, no había pescado, no había nada más, no había melones, no había frutas, no había verduras, solamente el maná. Imagínense, estar en el desierto y maná todos los días. El lunes, ¿qué vamos a comer? Maná. ¿Qué vamos a desayunar? Maná. ¿Qué vamos a cenar? Maná. Y el martes maná, 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 todos los días maná, 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 maná. Así que empezaron a extrañar el sabor, los jugos de la carne. Empezaron a extrañar el sabor y la grasa de la barbacoa. Empezaron a extrañar los melones, la fruta. Imagínese una buena sandía fresca, deliciosa, cuando lo único que hay es maná, no hay sandía. Y comenzaron a llorar. Comenzaron a quejarse. Se quejaron del maná. No les gustó más. Ya estaban hartos. De hecho, según lo que leímos hace un momento, intentaron por diversos medios cambiarle el sabor al maná. Ya lo molían, ya lo cocían, y hacían una cosa, hacían otra, pero seguía sabiendo a maná. No sabía otra cosa, seguía sabiendo a maná. Quizás ellos pretendían que adquiriera otro sabor, ¿verdad? Vamos a hervirlo, vamos a ponerle esto, vamos a poner a ver si sabe de perdida a la carne de Egipto. Y de hecho, su deseo tanto por la carne era tal que decían, en Egipto comíamos carne de balde, o sea, gratis. Cuando no era cierto, hermano. Pero ellos así ya, era tanto su deseo que decían, allá teníamos los kilos de melones, kilos de papas, kilos de carne gratis. Y entonces, como no lograron cambiar el sabor, se quejaban y se quejaban y se quejaban todos los días. Es como los niños cuando hacen caras y no quieren comerse las verduras, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Yo recuerdo cuando mi mamá decía, ya es hora de comer, ¿qué vamos a comer? Lentejas. ¡Vale! Lentejas, no puede. Mi mamá, ¿cómo le gustaba hacer lentejas? Sí, odiábamos las lentejas. Yo no sé a ustedes si les pasó eso. Que van a comer cuando eran niños y válgame otra vez lo mismo y hacemos caras, hacemos muecas, nos quejamos. Pues así, estos 2 millones de personas todos los días estaban haciendo caras y todos los días estaban quejando ante Moisés porque ya estaban hartos del maná. Imagínense a 2 millones de personas haciendo muecas todas las mañanas cuando veían el maná ahí tirado para recogerlo. A veces también nosotros, así como ellos, nos enfrentamos con problemas de provisión. Puede ser una tragedia inesperada que nos suceda y se lleven nuestros fondos económicos. Pueden ser facturas médicas o recortes de trabajo. Puede ser que el mes, los días del mes sean más largos que nuestro poco dinero. Apenas estamos a mediados de mes y se acabó todo el dinero. ¿Y ahora qué vamos a comer? Es lo primero que piensa la gente. ¿Se acaba el dinero? ¿Ya no hay dinero? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué hay en la despensa? Bueno, pues lo único que hay son frijoles. Y a veces ni eso. Y andamos ahí rascando. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues tráete el cartoncito para pedir fiado, para pedir prestado. Vamos a hacer algo porque necesitamos comida. Y empieza eso a provocar un conflicto. Siempre. Cuando hay problemas de provisión, siempre va a haber conflictos. Cualquiera que sea la situación, ya sea que usted esté pasando por un problema de provisión, ya sea económico, ya sea alimenticio, de cualquier naturaleza, es necesario recordar algo que mucha gente olvida, y sobre todo los cristianos, que no deberían de olvidar. Moisés lo olvidó, el pueblo lo olvidó. Y muchos cristianos lo olvidan. Pregúntense en esto. ¿Acaso Dios llamó a Moisés para alimentar a los hijos de Israel? ¿Leen ustedes en la Biblia que Dios haya escogido a Moisés desde su nacimiento para que alimentara al pueblo en el desierto? ¿Fue esa la misión de Moisés? ¿Era su misión darles de comer? No. El trabajo de Moisés no era darles de comer. Ese no era su trabajo. Ese no era su misión. Dios llamó a Moisés para dirigir al pueblo de Israel y no para alimentarlo.
Él tenía que sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán. Punto. Ese era su trabajo, no alimentarlos. El alimento era un asunto de Dios. El plan era de Dios. De hecho, era responsabilidad de Dios alimentar a su pueblo en el desierto, no de Moisés. Pero lo olvidó. Y así nosotros lo olvidamos. Si usted está enfrentando un problema semejante, permítame recordarle que si Dios está dirigiendo su vida, entonces los problemas de provisión no son suyos. Si Dios dirige mi vida, si Dios dirige mi hogar, los problemas de provisión no son míos, son de Dios. En una ocasión, una hermana, cuando yo predicaba sobre esto, me gritó desde atrás, allá desde atrás. Recuerdo que estaba vestida en pijama. Y me grita desde atrás, ¿y quién me va a dar de comer? Si usted quiere que yo sea fiel a Dios y que consagre mi vida ahí, ¿quién me va a dar de comer? ¿Me va a dar de comer usted? Me dijo así, ¿usted me va a dar de comer? Y yo le respondí, no es mi responsabilidad darle de comer. Mi responsabilidad es predicarle la palabra, guiarle, instruirle en los caminos de Dios, y la responsabilidad de darle de comer a usted que es fiel a Dios es de él. Reclame a él si quiere, a mí no. Y eso es lo que tenemos que recordar. Si usted está enfrentando un problema de provisión, déjeme recordarle que eso es de Dios, ese es asunto de Dios. Él es Jehová Jiré. Jehová Jiré, que significa el Señor proveerá. Si Dios dirige nuestras vidas, entonces a Él le toca alimentarnos. Dice la Biblia en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33. Vea lo que dice ahí la Escritura. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33, para que ustedes no vayan a pensar que estoy inventando esto que estoy diciendo. Mateo 6, 25 al 33 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De quién es la responsabilidad de proveer cuando uno es dirigido por Dios? Los gentiles que no tienen a Dios, que no son dirigidos por Dios, ellos buscan esas cosas, ellos tienen que buscarlas, porque no tienen nadie que se los provea. Ellos tienen que buscar, hermanos, ellos tienen que labrar la tierra, ellos tienen que buscar aquí o allá o por allá, porque no tienen Dios. Pero nosotros que tenemos a Dios como Padre, que Él nos guía y que nosotros le servimos, tenemos quien nos provea. Así que usted, ¿cómo vive? ¿Vive como gentil? o vive como cristiano? ¿Cómo vive usted? Debemos confiar en la providencia de Dios. En Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo escribió, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Vea lo que dice ahí el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 y también el versículo 19. Por nada estéis afanosos. Es lo mismo, ven, es la misma doctrina de Cristo, la misma doctrina. No os afanéis por vuestra vida. Y Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué le afana a usted? ¿Le afana el alimento, el vestido, el techo, la comida? ¿Qué debe hacer? Orar, ven, ahí está. Ahí dice Pablo, no estén afanosos, dice, por nada, sino que, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice el verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Moisés dijo, ¿acaso van a vaciar el mar para dar de comer a toda esta gente? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, es asunto de Dios, es asunto de Dios. Conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué tan rico es Dios? ¿Qué tan rico es Dios? Porque suyo es el oro, suyo es la plata, suyo son los mares, suyo es la creación. Todo lo que hay en el mundo es de Él, Él lo produjo. ¿Qué tan rico es Dios? Mi Dios pues, dice Pablo, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Deje de afanarse. Porque si usted sigue afanándose, entonces se va a desalentar y va a renunciar. Puede que recibamos de Dios algo que no deseemos. Aquí tenemos un problema de contentamiento, no de provisión. Puede que no sea lo que deseamos todo el tiempo, hermanos. Pero Dios proveerá. Dios proveerá, así como lo hizo en el desierto. Porque si usted lee la Biblia, sobre todo con Israel ahí en el desierto, puede que no siempre les haya gustado lo que el Señor les dio, pero nunca leí que alguno de ellos hubiera muerto de hambre. Todos estaban vivos. Nadie podía decir, mi hijo murió de hambre, o mi madre murió de hambre, o mi padre, o yo mismo estoy muriendo de hambre. Los hebreos no estaban como esa gente que vemos en los documentales africanos, ¿verdad? Que están todos huesudos porque no tienen nada, literalmente nada que comer. Nada. Los niños desnutridos ahí, llenos de moscas. Y dice uno, ¿y Dios dónde está? ¿Por qué no les provee? Bueno, porque ellos tienen otros dioses. Ellos tienen otros dioses. Ellos no conocen al Dios de la Biblia. Ellos no conocen al Dios verdadero. Ellos prefieren seguir venerando a las vacas y seguir muriéndose de hambre. Ellos prefieren eso. Ellos tienen otros dioses. Tienen una fe distinta. Ellos no creen en Dios. Como los gentiles tienen que buscar donde sea. Pero no se han enterado que al hombre la tierra le va a producir espinos y cardos. Eso es lo único. Por eso es mejor estar con Dios. Véanlo, aquí está. Ninguno de ellos murió de hambre. Ninguno. Estaban quejándose, sí, por el sabor. Estaban quejándose por el sabor. Decían, ya estamos hartos del maná. Queremos la carne, queremos las frutas, las verduras. Pero ninguno podía levantar su mano para acusar a Dios de que había muerto de hambre. Dios proveyó. Según el versículo 10, hay otro problema que enfrentó Moisés. Dice el versículo 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Y fíjense en esto último, lo que dice al último, el versículo 10. También le pareció mal a Moisés. Fíjense en eso. Aquí nos vamos a enfocar en la persona de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés enfrentó un problema personal. Ahora ya el problema no era de las personas, no era tampoco de la provisión, sino ahora era un problema personal. Debido al peso de la carga que estaba llevando, Moisés se dejó desanimar por completo. Dice, le pareció mal. Subraye esas palabras. Le pareció mal. Esta frase indica estar hecho pedazos, estar completamente destruido. Ya no soportó más, le pareció mal lo que estaba pasando. Vio a las familias llorando, vio a las familias quejándose, vio a las familias sufriendo, y él le pareció mal eso. Dijo, ya basta. Moisés fue arrastrado con el dolor de esa gente. Moisés fue arrastrado con las quejas, y él también le pareció mal. Se enojó, se desanimó, se desalentó en contra de Dios. Moisés tuvo un colapso, hermanos. Moisés sufrió un colapso. Si no tenemos cuidado, los problemas que enfrentamos en la vida pueden producir ese mismo colapso en nuestro corazón. ¿Usted ha visto a gente que cae en esos colapsos en contra de Dios? Yo los he visto. Cuando están sepultando a una madre, por ejemplo, están sepultando y la gente entra en un colapso emocional y dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué te la llevas a ella? Entran en un colapso y empiezan a pelear con Dios. Nace un hijo enfermo y entonces entran en un colapso emocional y se quejan en contra de Dios. Y ahora Moisés, al ver a la gente llorando, al ver a la gente sufriendo, entró en un colapso emocional, se desalentó y dijo, ya basta. Y nosotros debemos tener cuidado con eso. Elías entró en un colapso también. Jonás entró en un colapso también. Por distintas circunstancias, un contexto diferente, pero entraron en colapsos emocionales. ¿Qué dijo Jonás cuando vio que la ciudad no fue destruida como él había dicho? ¿Qué hizo? Dijo, quítame la vida, mátame. Y a nosotros también nos puede pasar, donde deseamos la muerte. No importa, ya, no importa nada, deseamos la muerte. Terribles colapsos emocionales, desalientos, desánimos terribles. ¿Cuál era el problema aquí? Vamos a tranquilizarnos. Vamos a acercarnos con Moisés y ver con detalle cuál es el problema. Hay que pensar con la cabeza fría. ¿Cuál es el problema aquí? Moisés había permitido que los problemas que enfrentaba fueran más grandes que el Dios que servía. Ese es el problema. Ahí está el error básico de esos colapsos. Permitimos que los problemas que enfrentamos sean más grandes que el Dios que servimos. Cada vez que permitimos que eso suceda en nuestras vidas, corremos el peligro de sufrir un colapso terrible. Entonces necesitamos llegar al lugar donde recordamos que cada problema que enfrentamos tiene el potencial de ser mayor que nuestra capacidad para manejar ese problema. Dado que eso es verdad, entonces debemos mantener nuestros ojos anclados en el Señor mientras pasamos por ese momento oscuro. Hay que anclarse, hay que aferrarse a Dios mientras pasamos por ese momento difícil, por ese momento oscuro, por ese colapso. Debemos recordar que Él, y no nosotros, es quien pelea las batallas de la vida. Él las lucha y nosotros solamente disfrutamos de la victoria. ¿Usted recuerda el colapso emocional de Israel cuando estaba enfrente del gigante Goliat? todos llenos de miedo y temblando ahí. Y ahí llegó David, que era mucho más pequeño que Goliat, no tenía experiencia en la batalla. Goliat era un hombre de guerra, era un hombre experimentado. ¿Y qué tenía David? Solamente a Dios. Y él se aferró a Dios y obtuvo, ¿qué cosa? La victoria. ¿Ven? Entonces hay que tener cuidado. Hay que aferrarse a Dios. En los versículos 11 en adelante tenemos la oración de Moisés. Cuando Moisés comienza a hablar con Dios sobre su problema, él habla con Dios en una forma que nos revela la condición de su corazón en ese momento. Su tono enojado, su tono molesto es incluso irreverente ante Dios. De hecho, esta oración nos enseña cómo no debemos orar a Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo orar, pero aquí tenemos un ejemplo de cómo no orar, cómo no hablarle a Dios. Dice el versículo 11 y 12, fíjese. Versículos 11 y 12. Dice ahí: y dijo Moisés a Jehová, ahí va, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? Vea cómo le está hablando, con irreverencia. Moisés está enojado, está colapsado. Y en ese colapso emocional le pasa lo que a toda persona controlada por sus emociones le sucede. ¿Qué es lo que hace? Está confundido. Moisés hace una oración llena de confusión. Está confundido. Como para pararse junto a él y decirle: Moisés, la cosa no es así. Él está confundido. Cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Él solamente está diciendo: ¿por qué esto, si ese es tu pueblo? ¿Por qué me pasa a mí esto si es tu pueblo? Yo no les di a luz, yo no los traje a la vida, yo no las traje a la existencia, son tu problema y no el mío. ¿Por qué entonces tengo que llevarlos sobre mí? Ah, Moisés está confundido. Moisés no podía comprender el porqué de la situación. Moisés no recordó que los detalles eran responsabilidad de Dios y no de él. Dios había llamado a Moisés para guiar al pueblo, no para alimentarlo. ¿Por qué está enojado Moisés? Moisés, tranquilo. ¿Por qué estás diciendo esas palabras si Dios nunca te ha puesto esa carga? Tú te la pusiste solo. Tú miraste al pueblo y dejaste que su llanto, dejaste que sus quejas, dejaste que su sufrimiento se viniera sobre ti cuando Dios no te ha puesto esa carga. Estás confundido. Ese reclamo no tiene sentido, no tiene fundamento, no tiene base, no tiene lógica. Estás mal representando a Dios. Mis hermanos, en ocasiones también tenemos problemas en esta área de la vida. Escucho a la gente orar y preguntarle a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué permites esta enfermedad? ¿Por qué permites este problema? ¿Por qué permites esta relación? ¿Por qué permites este matrimonio? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué? Están ahí siempre quejándose y quejándose y quejándose de manera irreverente para con Dios. Y me dicen a veces, hay hermanos que me preguntan a mí, vienen a mí y me dicen: hermano, ¿por qué me pasa esto? Como diciendo: bueno, usted es un representante de Dios, usted es un predicador de Dios, usted tiene que tener una respuesta. ¿Por qué me pasa esto? A ver, dígame. Ándele, aquí lo quiero ver. Usted habla la Biblia todos los días y dice que sabe mucho, que habla en nombre de Dios. Pues ahora contésteme esta pregunta: ¿por qué me pasa esto? Déjeme decirle que yo no tengo las respuestas. No hay una buena respuesta, de hecho, a nuestras preguntas: ¿por qué? Yo puedo sentarme y meditar y leer la Biblia y no le voy a tener una buena respuesta del por qué. Sin embargo, yo les propongo que debemos adoptar una mentalidad diferente con respecto a los problemas que enfrentamos. Siempre ha sido esa mi salida. Yo les sugiero eso en lugar de preguntar por qué. De hecho, tenemos que aprender a hacer dos preguntas diferentes ante esas circunstancias. La primera pregunta es, ¿por qué yo no? No es por qué, sino ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no tendría que sufrir esto? ¿Por qué yo no? ¿Por qué no? ¿Por qué razón no? Jesús dijo en Juan capítulo 16, en el versículo 33, que problemas vamos a enfrentar en la vida. Ahí lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué dijo? ¿Ya escuchó con atención? En el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿por qué usted no? Si él lo advirtió, si él dijo, van a tener aflicción, entonces, ¿por qué usted no? ¿Quién es usted para decir, sí, el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero sobre mí no? ¿Quién es usted para decir eso? Job, el patriarca, dijo que podíamos esperar muchos problemas en la vida, que la vida del hombre estaba llena de angustias y sinsabores. Entonces, ¿usted por qué no? ¿Por qué deberíamos esperar vivir una vida libre de problemas, de dificultades? ¿Por qué? Cuando surja un problema, no pregunte por qué. Mejor aprenda a dar gracias en medio de los problemas. El apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias, gracias, dad gracias, en lugar de llorar, gemir y decir por qué y cuestionar, mejor dé gracias a Dios. La segunda pregunta es, ¿qué? ¿Qué? Esa es la segunda pregunta. Cuando el Señor permita problemas en su vida, recuerde que debe ser parte de su plan para usted. Si Dios está permitiendo algo, hay un plan ahí. Hay un plan ahí. Él simplemente le está haciendo crecer y le muestra un lado nuevo y maravilloso de Él mismo. Para eso son los problemas, los conflictos. Su propósito en los valles oscuros por los que nos permite andar es el de cambiarnos para que seamos como Él quiere que seamos. La aflicción es el horno en el que Dios prueba al oro para que quede bien refinado. Por tanto, preguntémosle a Dios, Señor, ¿cuál es la lección que me quieres enseñar aquí? Dame entendimiento, dame sabiduría. ¿Qué nueva visión quieres que aprenda yo de ti? ¿Qué? Esa pregunta va a responder a todas sus dudas y van a evitar el desaliento. No pregunte por qué. Moisés hizo una oración donde estaba confundido, y luego dicen los versículos 12 al 14 que Moisés hizo una oración de confesión. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría el que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Ahí está la confesión de Moisés. La confesión de Moisés es, no puedo. Salió de él, de su corazón. Él dijo, no puedo. Moisés llega al lugar al que todos debemos llegar, hermano. Llegó al lugar donde vio, sintió y confesó, ¿qué cosa? Sus debilidades. Sabía que era insuficiente para la tarea que tenía. Se describió a sí mismo como un padre que intenta amamantar a un niño, pero no puede. no tenía la capacidad de proporcionar nada a esas 2 millones de personas. Dijo, no puedo. Eso debe haber sentido Pablo cuando habló del aguijón en la carne. ¿Recuerdan? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ese aguijón estaba ahí. Pablo no podía hacer nada por eso. Sin embargo, cuando recibió la gran promesa de gracia, Pablo pudo regocijarse en su dificultad porque sabía que su debilidad simplemente abrió la puerta para que entrara el poder de Dios en él. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Es difícil llegar al lugar de total debilidad y dependencia ante el Señor. No estamos acostumbrados a eso. Quizás nuestra cultura nos ha enseñado que nosotros podemos todo. Tú tienes que poder, ándele, hágalo. No, en la fe no es así. En la fe tenemos que llegar al punto de total debilidad y dependencia del Señor. Hasta que lo hagamos, nunca lo conoceremos a Él, ni tampoco conoceremos su verdadero poder. Nunca veremos la providencia de Dios. Si usted se para allá afuera y dice, yo siempre consigo mi alimento, yo siempre consigo mi ropa, yo trabajo duro, me parto el lomo, hago esto y hago cualquier cosa, no importa. Trabajo toda la noche si es necesario, pero nada me va a faltar. Usted nunca va a conocer la provisión de Dios. Nunca. No, hombre, yo me enfermé y fui con un brujo y me hizo una limpia, me revolcó ahí con hierbas y ahora estoy curado. Usted nunca va a conocer el poder de Dios. Nunca. Porque en cuanto se enferma, usted luego se mete medicina. En cuanto se enferma, usted luego se mete cuánta cosa encuentra y cuánta cosa le dan, pomadas, de todo. Pero no ora primero. No va a Dios primero en oración, no va primero. Usted nunca va a conocer el poder de Dios. Cuando usted vea su debilidad y diga, no puedo proveer lo que necesito, no puedo. Dependo totalmente de Él. Si Él quiere que yo muera allá fuera de hambre, si Él quiere que yo esté ahí sin nada, así será. Y entonces usted va a ver el poder de Dios. Él va a proveer. Pero necesita usted llegar a eso, a la debilidad y a la dependencia total en Él. Y usted va a ver a Dios. Moisés tuvo que llegar a eso. ¿Ven? Dios permitió esto para que Moisés finalmente confesara. No puedo. En el versículo 15, Moisés hizo una oración interesante. Vea. Versículo 15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Esto es interesante. En este versículo Moisés le está dando a Dios un ultimátum. O me sacas de este lío, o me matas. No hay de otra. Moisés también confiesa el hecho de que no puede soportar la idea de enfrentar el fracaso total de sus esperanzas. Dice, mátame, no me hagas ver este mal. No quiero ver el fracaso, la ruina. No quiero experimentar la burla de las naciones que digan, mira, ahí va el que sacó ese pueblo y los mató de hambre a todos allá. Dice, no me hagas ver este mal, mejor mátame. Moisés ha llegado al lugar donde está listo para ofrecer su renuncia. Eso es todo, renuncio. Mátame, dice, ya basta. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado con esos zapatos? Los problemas de la vida se han vuelto tan abrumadores y las cargas tan grandes que comenzamos a pedir ser librados de ellos o morir. Difícil. Cuando los problemas son tan duros que nos aplastan de tal manera, decimos, Señor, ya. Mejor mátame. Mis hermanos, no es buena idea darle un ultimátum a Dios. Eso no es bueno. Está bien llegar al final de la cuerda, llegar al límite, llegar a la orilla, Pero nunca está bien renunciar a Dios. Nunca. Aunque se caiga. Aunque lo metan al horno. Aunque lo metan al agujero lleno de leones. Donde humanamente decimos, no hay remedio. No importa. Nunca hay que renunciar. Aunque estemos en medio del fuego. Nunca hay que renunciar. Nunca, nunca, nunca hay que renunciar. De hecho, mientras esté en el autobús de Dios, usted debe mentalizarse de que no hay lugar para bajar de él. No hay, no hay bajada. No se baje. No se baje. Muchos lo están intentando ahora mismo. Muchos ya se han bajado del autobús ahora. Ya no pudieron más. Y eso a Dios no le agrada. Decidan permanecer fieles a Él sin importar lo que hagan otros. Siempre piensen esto. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera los Corintios 15, 58. El trabajo en el Señor, la fatiga, el cansancio, el sacrificio, no es en vano. Así que no se baje, no se desanime. Moisés pagó un precio por eso. Moisés pagó un precio por haber puesto un ultimátum a Dios. Siempre que lleguemos al punto en que permitimos que los problemas de la vida eclipsen el rostro de Dios, entonces habrá un precio que pagar, siempre. Moisés pagó ese precio y nosotros también lo pagaremos si permitimos que las cosas se vuelvan más grandes que Dios. Siempre hay un precio. ¿Qué pagó Moisés? Moisés pagó un precio en el ámbito de la autoridad. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Versículos 16 al 17. Búscate 70 varones. En lugar de ser el único líder, Moisés ahora tenía que compartir el liderazgo con otros 70 hombres. Por supuesto, esto significa que la responsabilidad de la gente se ha dispersado más todavía. El mejor de todos los mundos es aquel en el que se comparte el liderazgo. Eso es algo bueno. En la iglesia no debe haber pequeños dictadores o gobernantes con gran autoridad sobre la asamblea o sobre la fe. El liderazgo debe ser compartido. Sin embargo, esa no es la enseñanza aquí. ¿Sí? Compartir el liderazgo siempre es bueno. Trabajar juntos siempre es bueno, pero aquí no es la idea, no es la idea. Muchos predicadores vienen aquí y dicen, vean, es importante que haya varios hermanos trabajando. Esa no es la idea aquí. Aquí tenemos un efecto, un precio que pagó Moisés precisamente por su actitud, por renunciar. ¿Cuál es la idea? Debemos recordar que cuando llegue el momento en que no podamos llevar las responsabilidades que nos ha dado el Señor, Él encontrará a otros para que hagan su obra. Dios no va a tener su plan solo porque usted no quiera seguir. Moisés había sido llamado a ser el líder del pueblo, a sacar al pueblo y llevarlo a Canaán. Pero él renunció a esa única posición de liderazgo y tuvo que compartir su lugar con otros. Dice el versículo 25 que Moisés pagó el precio en el ámbito de las habilidades. Ya no era solo de autoridad, sino ahora de habilidad también. Los versículos 17 y 25 nos dicen que Dios ungió a estos 70 ancianos para la tarea que les estaba asignando. ¿De dónde obtuvo la unción? ¿Ya se fijó? ¿Lo leyó con atención? ¿De dónde se obtuvo la unción para estos 70 hombres? ¿De dónde? Tomó del espíritu que le había dado a Moisés y se lo dio a otros. Le quitó Dios muchas de sus habilidades para dárselo a otros. Moisés se convirtió en nada menos que lo que había sido, un simple hombre. Su potencial para ser mayor se había vuelto menor de lo que nunca había sido. Como dijo el Señor, y al que tenga se le quitará. ¿Usted recuerda la parábola? No quisieron sembrar, no quisieron poner los talentos, y que dijo, quítaselo y dáselo al otro. Aunque sea poco, quítaselo. Aquí estamos hablando de habilidades. Moisés pagó el precio en el ámbito de la habilidad. Lo que Moisés no había reconocido y lo que señalaron las acciones del Señor fue el hecho de que Moisés ya poseía todo lo que necesitaba para hacer el trabajo. Todo lo tenía todo. Pero cuando llegó el momento complicado, cuando se desalentó, entonces lo perdió todo. ¿Dónde está el hombre de Dios? ¿Dónde está? Se perdió, se diluyó. Es mejor que estemos listos para que Dios quite su mano de bendición de nuestras vidas cuando renunciamos. Si usted renuncia, los talentos que Dios le ha dado para hacer su obra, los perderá. Es mejor mantenerse firme. ¿Qué hará cuando llegue al final del camino? ¿Qué hará cuando llegue al límite? Si usted es como Moisés, tratará de encontrar un lugar para bajarse y dejar a alguien más el cargo. Si hace lo correcto, se someterá a lo que el Señor está haciendo en su vida y confiará en que Él va a satisfacer todas sus necesidades. Responderá todas las preguntas y resolverá todos los problemas. Ese es asunto de Dios. Ahora, hubo algo que Moisés hizo bien en todo este asunto. Se volvió al Señor en un momento de crisis. Recapacitó. Es eso lo que necesitamos hacer hoy. El camino está abierto y no hay razón para no andar por él. Hay que ir a él. Hay que contarle todo, hay que confesar, hay que rendirse a su voluntad y entonces seguir siendo bendecidos por él. No renuncie, no renuncie, no pierda, no cometa ese error, no renuncie. Por muy mal que se sienta, no renuncie. Deje que el Señor lo lleve por ese camino oscuro, porque el amanecer vendrá. Siempre viene, ¿no? Siempre viene. Quizás mientras estamos dando vueltas ahí en la cama y decimos todavía es de noche y no amanece y la noche se nos hace larga, pero siempre viene el amanecer, siempre. Entonces no hay que renunciar, hay que mantenerse firme, seguir adelante, seguir trabajando, hacer más todavía. Y entonces recibir la bendición del Señor. Puestos de pie. Vamos a estar de pie un momento, vamos a cantar un himno.